Seguimos en sexto y séptimo grado.
Gracias, Diego. Aquí estamos con toda la producción, Facundo y Tomás, todos trabajando. Y hablando de Tomás, profe.
¿Qué pasa con Tomás?
Tenemos un productor que además tiene, además de conocer muy bien su trabajo, además tiene otros conocimientos que va a compartir con nosotros y se lo agradecemos mucho porque sabe mucho de este tema. Bien. ¿Verdad?
Bueno, seguimos trabajando, igual vamos a hacer una introducción, ¿no?
Sí.
Estamos trabajando las formas que toma el agua, estamos viendo cómo el agua aparece en algunas leyendas, en mitos que hablan de cómo distintos lugares de nuestro país se originaron, también cómo se originó la vida. Y también aparece, digo, decíamos, en canciones, en cuentos, en poesías y en dibujitos animados.
Claro.
¿Aparece?
Claro. Aparece también el agua y nos va a contar muy detalladamente Tomás Eliashev, que sabe mucho sobre el universo de los dibujos animados. Así que le vamos a dar la bienvenida. Tomás, hola, ¿cómo te va? Que te saluda Julia, tu profe, mi profe. ¿Cómo estás?
Nuestra profe, qué lindo saludarlos. Monchi, Julia, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Siempre, vamos a decirle a la gente, siempre hablamos mucho de estos temas fuera de micrófono.
Claro.
Y siempre le insistimos a Tomás que, digamos, algo tan importante como la infancia y los chicos y los adultos también consumiendo mucho dibujos animados, que está bueno una lectura de lo que sucede ahí en esos dibujos, una lectura más minuciosa, no tan de observador común, ¿no? Así que, Tomás, ¿cómo se representa el agua? ¿Está tan presente el agua en los dibujos animados?
Sí, totalmente. Y este nuevo formato con estas preguntas que nos atraviesan en Seguimos Educando en Radio Escuela son ideales para hablar de dibujitos animados, porque nos preguntamos las distintas formas del agua y el primer ejemplo que se me viene a la mente es el de Katara, en un dibujito que se llama Avatar, el último maestro aire.
Sí.
Es un dibujito que está buenísimo, que lo pueden ver en distintos formatos, que realmente nos coloca en una tierra de fantasía en donde distintas naciones están atravesando una guerra. La Nación del Fuego invade a las demás naciones, que son la Nación de la Tierra, del aire y del agua. Y cada una de estas naciones tiene maestros que manejan estos elementos. En el caso puntual del agua hay un personaje que es el de Katara, que es una maestra agua que vive en las tierras del sur, que es una chica que vive en una zona donde el agua está congelada y que puede manejar el agua como un elemento de pelea y también como un elemento de curación. Y es muy interesante porque, bueno, van a ver muchas animaciones que tienen que ver con el agua. Va a aparecer la necesidad de que el avatar, que es quien tiene que restablecer el equilibrio entre las naciones, es un chico de 12 años llamado Aang, para convertirse realmente en el avatar y poder establecer la paz, tiene que aprender a manejar todos los elementos. Él ya maneja el del aire porque es un maestro aire y va a aprender, primer elemento que aprende es el agua. Y tiene que viajar a las tierras del norte en su bisonte volador, junto a sus amigos Korra, Katara, y Sokka, iba a aprender el avatar Aang a usar también el poder del agua. Es muy interesante porque también más adelante, al poder utilizar el agua como una arma, también va a aparecer la posibilidad de hacer sangre control, es decir, controlar a las personas a través del agua, pero va a desechar este poder porque es algo que va más allá de la ética. Muy interesante, este es mi primer consejo, el agua en el avatar.
Estamos hablando de un dibujito, de un dibujo oriental.
Es un dibujito, el avatar, no confundir con la película de los seres azules, sino que es un dibujito que lanzó la serie estadounidense, el canal estadounidense Nickelodeon, pero tiene mucha influencia del anime japonés y hace referencia a un mundo que parece el Oriente, de a ratos Tíbet, de a ratos las monarquías feudales del Japón o de Corea, de a ratos, bueno, la nación del agua, es como si fuesen esquimales, de pueblos originarios de las zonas.
Tomás, le hago una pregunta a la profe y a vos también, ¿no? Pero ¿dónde esto, cómo se, en la literatura, dónde lo, qué lugar ocuparía, digamos? ¿Qué es, como ciencia ficción? ¿Cómo se lo...?
Es una fantasía.
Fantasía. Los dibujos serían como, entran como en el...
Depende de qué dibujos.
Claro.
Vimos algunos dibujitos que eran de ciencia ficción.
Eran de ciencia,
pero
claro.
es fantasía.
Claro.
Estamos en la fantasía. Tiene su continuidad, que es la leyenda de Korra. El Avatar también recomendamos. Y si les parece, te paso a otra fantasía que es muy conocida.
¿Cuál?
A ver, si con la musiquita la van sacando.
A ver.
¿La profe Juli?
La vi un par de veces.
¿La viste? ¿De qué? A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es este piano?
Dejemos dar que ahí en los chicos y las chicas también.
No, danos una pista, no, yo no lo sé.
Algo que suena mucho, cualquiera que haya escuchado esta canción se le va a haber quedado en la cabeza, es un momento grosso de la animación cuando Elsa en Frozen canta Libre Soy.
Sí.
Y deja, libera su poder, en este caso es un poder con el hielo.
Ajá.
Es otro de los estados del agua que estuvimos viendo.
Claro.
Y hay una historia grosa, Frozen es una película que bueno marca un antes y un después en lo que es Disney, porque tiene que ver con el empoderamiento de las princesas, con un nuevo modelo de princesas que empezó a consolidarse con Valiente en 2011, y luego Frozen ya, bueno, cambia la bocha, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que estas son princesas, ya va a construir su relación con su hermana, con Anna,
claro.
Y bueno, no hay un príncipe, su vida, su historia no se organiza alrededor de consumar el amor
romántico,
es otra historia, y en esta historia, bueno, ella tiene un poder, que es el poder de usar el hielo, después en Frozen 2 sabremos de dónde viene este poder, y bueno, puede lastimar también este poder, entonces los padres la encierran, hasta que los padres mueren en un naufragio, ya que estamos hablando del agua, y uh-huh. otra de sus representaciones, una escena muy triste, que a veces los chicos, las chicas no entienden, y te empiezan después a preguntar qué pasó en esa escena. Y ahí, ¿qué pasa? Ella finalmente libera su poder, y su poder hace que todo se congele, y va y se construye su propio castillo de hielo en una escena memorable de animación. Muy buena. Y esto nos conecta con otra peli de la misma línea, que es Moana.
Uh-huh.
Bueno, Moana transcurre en un lugar del Pacífico Sur, en una isla imaginaria que se llama Mutunui, y es un viaje, y a Moana hay algo que la llama, y es el mar, porque ella es la elegida por el mar también para restablecer un equilibrio, y ahí directamente, bueno, el mar va a ser un personaje, de más, que se comunica con Moana, que bueno, tiene que hacer todo un periplo, y con su canoa, bueno, va a conocer un personaje, que lo va a ayudar.
Claro, que la acompaña en sus aventuras. Y todo el tiempo viajando están ahí, ¿no?
Maui. Todo el tiempo viajando, van a tener que meterse en un volcán, van a conocer un cangrejo gigante, unos piratas que son unos cocos que los atacan. También acá es interesante porque no hay un malvado finalmente. Y este cangrejo gigante al final de la peli hace un guiño muy divertido a la Sirenita. Está llena de guiños a la Sirenita de Moana, porque bueno, es otra película que hizo referencia al mar.
Al mar, claro. Anda,
y te tiro una más.
A ver.
¿Una más?
Por
bueno,
favor.
A mí me gusta mucho viajar al Japón.
Ajá.
Y ahí cuando viajamos a Japón pensamos en Hayao Miyazaki. Se escribe con H-A-Y-A-O, Hayao Miyazaki, Y-Z-K. Y esta película es Ponyo, se escribe Ponyo. Tiene que ver con la Sirenita, porque es una referencia al mismo clásico de Hans Christian Andersen, en el sentido que es una niña marítima que quiere ser niña, en realidad, o sea, un pez. Ajá. Que quiere ser una sirena, que quiere ser
humana,
quiere ser niña y consumar también su amor. Es una película hermosa, tierna, donde se produce un tsunami, entonces bueno, todo lo que es la animación referida al agua, al mar y al poder del mar, que puede ser destructor, también su madre, la madre Ponyo, es la diosa del mar, y bueno, es realmente alucinante. Estamos escuchando ahí en ese pianito a Shou Kisaishi, que es quien hace todas las músicas de las películas del estudio Ghibli, de Hayao Miyazaki. Y bueno, mucha poesía y mucho, mucho, mucho para aprender de las fuerzas misteriosas del mar a través de los dibujitos animados.
Sí. Bien. Qué trabajo que tienen estos dibujitos animados, ¿no? Qué arte, ¿no? La música, por todo lo que vos, por lo que estamos escuchando, por lo que vos nos contás. O sea, es una tremenda industria, ¿verdad? Trabajando ahí.
Sí, la verdad que es alucinante y está buenísimo que podamos hacer este cruce entre animación y educación, porque los chicos, las chicas, ven todo el tiempo dibujitos, aparte de los videojuegos y de las redes. Ver dibujitos es parte fundamental de cómo van aprendiendo las cosas. Y está buenísimo que podamos hacer este cruce y tirar puntas, ¿no? Que vean cosas, claro, que les permiten pensar en esto. ¿Cuántas formas tiene el agua? Bueno, ahí tenemos un recorrido y me parece que está lindo para compartir.
Sí, obvio. Y es una gran forma de viajar, ¿no? Con la imaginación y la posibilidad también que tenemos ahora de viajar y conocer otros mundos.
Viajamos por la animación, viajamos con, claro, la imaginación.
Sí, sí, sí.
Está buenísimo.
Y con otras culturas, así como dicen, ¿no? Orientales, totalmente por ahí, con otras costumbres, súper interesante. Muchísimas gracias, Tomás.
Sí, gracias, Tommy.
Siempre, gracias. Siempre insistimos en que esto es un gran aporte que hay que difundir, así que, claro, hay que, porque uno de repente los dibujos no le presta toda la atención y hay gente que sí sabe sobre esto y está bueno que nos traduzcan un poco, sí, qué es lo que pasa ahí a veces, ¿no?
Y abrir un poco la oferta de las posibilidades.
Tomás Eliasher, con nosotros.
¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Subí el volumen y si querés, ponete el guardapolvo, porque seguimos educando.
Bueno, continuamos con nuestra pregunta que atraviesa cada uno de los días de esta semana. ¿Qué formas toma el agua? ¿De qué maneras podemos encontrar el agua? ¿Cómo se relaciona con nuestra cultura? Y vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre eso, ¿no?
Claro que sí. Vamos a hablar a Peti Penician. Vamos a ir de viaje. Ella es Kimel Tufé. Pido disculpas si pronuncio mal. Es maestra del LOF, o sea, de la comunidad de Puel Puyú, en la ciudad de Neuquén. Así que la vamos a saludar. Peti, bienvenida. Aquí es un placer saludarte. Aquí te saluda la profe Julia. Monche es mi nombre. ¿Cómo estás?
Todo bien. Va, no tan bien, pero ahí vengo recuperándome.
Ah, bueno,
mal.
Estuve, me quebré en la muñeca y ando con kinesio ahora.
Qué arma. Bueno. Qué mal. Bueno, qué bueno, pero que te estás recuperando.
Sí. Claro,
bueno,
que sí.
Nada, estábamos conversando un poco, estuvimos trabajando sobre el agua y las diferentes formas y queríamos saber qué lugar ocupa el agua en la cultura mapuche.
El agua, nuestro idioma se llama Ko.
Ko.
Para nosotros, obviamente, es uno de los cuatro elementos fundadores o que dan vida a las demás vidas de las cuales nosotros somos parte, como mapuche. Nosotros,
sí,
mapuche, creemos somos parte de esa gran diversidad de vidas.
Sí.
Entonces el agua es uno de los elementos fundantes o que dan vida a las demás vidas.
Bien.
Podríamos decir.
Buenísimo. Y bueno, estuvimos trabajando sobre como la semana, conociendo de distintas formas y lo importante de protegerla, ¿no?
Digo, como, obviamente.
Y este vínculo que ustedes, digo, como estuvimos hablando en otras oportunidades. Como vivir como en equilibrio con la naturaleza también es vivir en equilibrio con el agua, ¿no?
Para nosotros, para el pueblo mapuche, cada vida, en nuestro idioma se llama Nehuen, cada vida obviamente está organizada, ¿no? Así las aguas están organizadas. Por eso tenemos diversas formas y esas... estas diversas espacios donde existe el agua, hay también protectores naturales, son como autoridades de esos espacios que cuidan las fuentes de agua. Y es fundamental lo que para nosotros, el pueblo mapuche, hemos sabido de generación en generación por nuestros abuelos, es que hay que cuidarla, nos hacen desde la educación mapuche entender que le debemos el máximo respeto a cada una de esas vidas y sobre todo a esos, podríamos decir entre comillas, porque no para relacionarlo a lo cristiano, sino que son energías, son vidas y podríamos decir espíritus, protectores de esas vidas a las cuales les debemos respeto. No, nunca nosotros podemos ingresar a una fuente de agua sin antes dialogar, sin antes pedir permiso, relacionarnos con esas vidas que están ahí, que están representados en cuatro energías, podríamos decir, cuatro entes o autoridades, que nosotros podríamos también trasladarlo a nuestra vida humana, que son abuelos, abuelas, que son los transmisores del conocimiento, y también están representadas las nuevas generaciones femenina y masculina, no excluyente de otra, de otras formas, ¿no?, de diversidad.
Bien.
Sexual. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante entender que para los pueblos indígenas en general, pero para el pueblo mapuche en particular, nosotros tenemos sumamente respeto y tenemos claro que, por ejemplo, nos dicen a esa fuente de agua, un chayenco, que sería una cascada, a la que culturalmente nos enseñan de que está... no debemos ingresar a poder a bañarnos, no debemos ingresar a nada, digamos, que corresponda a nuestras prácticas culturales humanas, porque nos enseñan que en ese lugar existen ñen. Ñen serían, la palabra en traducción literal sería dueño, pero no dueño en el sentido de propiedad, sino en el sentido de protectores. Y esos ñen, que están representados en abuelo y en abuela, en joven femenino y joven masculino, nos pueden llamar la atención y eso se transforma muchas veces en enfermedades. Ese tipo de enfermedades, no podemos ir a curarla al hospital. No podemos ir a ver a alguien que sabe de medicina nomás, que puede recetarte una hierba medicinal, sino que tenemos que buscar el origen. Y ese origen lo buscan nuestros médicos, nuestra máxima autoridad en la medicina, que son Mach. Entonces, al buscar el origen de la enfermedad, buscamos también la solución a volver al equilibrio. Eso implica volver a retomar la responsabilidad de que no vuelvas a hacer eso, que te muestran el camino y el actuar correcto en relación a estas fuentes de agua. Para nosotros son vidas, son fuente de vida, pero además, no solamente son, se respeta el derecho humano al agua, sino el respeto a las demás vidas que necesitan del agua como generador de vida, ¿no? Sin el agua no hay ningún ser que pueda existir en el planeta.
Claro, como pensarnos parte de algo más grande que nosotros y nosotras mismos, ¿no? De alguna manera, digo, por eso respeto.
Es pensar, ¿no?, en el sentido de que nosotros, seres humanos, no tenemos el derecho de transgredir ese ordenamiento del cual somos parte. Nosotros, como te decía antes, nosotros como mapuches somos parte. Por lo tanto, no podemos pensar que si nosotros transgredimos esas fuentes de agua, no nos vaya a pasar nada. Claro. Y no es un castigo, es una forma concreta de poner en práctica valores culturales, principios culturales que hacen al vivir en armonía, al kmefelen o el buen vivir, que implica obviamente cumplir con nuestra parte. Nuestra claro. responsabilidad como seres humanos es el resguardo, el cuidado de cada una de las vidas para proyectar nuestras vidas. O sea, no es una cuestión solamente en sentido económico, en el que alguien, por ejemplo, quiere proteger una cascada porque de allí va a sacar el agua mineral que después va a vender. ¿Entendés? Uh-huh. En ese sentido es mucho más profundo nuestra relación con cada una de las vidas que existen en la tierra, en las aguas y en todas las cuatro vidas generadoras de otras vidas.
Y eso sería de alguna manera, Peti, una manera de mantener la salud también, porque por lo que me estás diciendo, como que los médicos... los médicos mapuches vuelven a buscar ese equilibrio, digamos, como para recuperar si ha perdido la salud por haber transgredido.
Exactamente. Todo, mira, nosotros entendemos la salud, el concepto es kuchan, y kuchan es dolor. cuando a nosotros nos causa un dolor, tenemos que buscar el origen. Puede ser en la comida, puede ser en no sé, en haber tomado sol de golpe, en tomar, no sé, cuestiones que tienen que ver con nuestro cuerpo. Claro. Pero cuando hay una transgresión a ese ordenamiento natural, que es una circularidad donde uno depende del otro, y que nosotros seres humanos somos también dependientes y somos parte de ese gran conjunto de vidas que en nuestro idioma es Ichofilmonen, entonces nosotros tenemos que cuidar lo que nos, nuestros mayores nos enseñan. Claro. Si nosotros obviamente hacemos lo contrario, obviamente que esa otra vida es como si vos te vas a meter a una casa que no es la tuya y vos, claro, querés hacerlo ahí lo que se te da la gana, ¿quiénes van a reaccionar? Quienes están viviendo en ese lugar y van a decirte, ojo, pará, no es tu lugar, no te corresponde estar aquí. Y en todo caso, si seguís porfiando, algo vas a tener que reaccionar para reflexionar a ver qué estás haciendo. Claro. Y esto es lo que no está pasando en este momento, desde hace mucho tiempo, con los seres humanos. No estamos reflexionando cómo nos estamos portando en relación a las demás vidas, porque consideramos a la naturaleza como un ser femenino al cual lo tenemos que explotar para nuestras vidas, para nuestra comodidad, para nuestro bienestar. Y no estamos pensando que el bienestar humano depende de nuestras acciones para resguardar el bienestar de todas las vidas que nos rodean. Por lo tanto, nosotros creemos también que hay fuentes de agua que son de agua curativa. Nuestra medicina utiliza el agua para sanar también. Obviamente, en este sentido, es que para el Guiñó y Chipanto, la vuelta del sol a esta parte de la Tierra, que se conoce como Año Nuevo, sí, Mapuche, y no es Año Nuevo Mapuche, es el Año Nuevo de todas las vidas, de todo lo que vivimos acá, en ese tiempo nosotros acudimos a las fuentes de agua. Es fundamental ir a la fuente de agua, porque en ese momento exacto donde hay un cambio natural profundo, nosotros acudimos a su fuente de agua para renovarnos, para limpiarnos. Entonces, en ese tiempo, las aguas son curativas. Se considera la huenco, agua medicinal, que va entonces a entregarnos, o sea, nos va a volver renovados, como se renuevan todas las otras vidas, para brotar nuevamente en este tiempo que estamos en pleno brote. Y nuestro cuerpo no es diferente a otros cuerpos. No entendemos que nuestro cuerpo tiene, digamos, cierto privilegio. De lo contrario, nosotros tenemos que entender que si nosotros no tenemos ese respeto y consideración, que estamos rodeados de demás vidas, que son entes vivos y que tienen conocimiento, que nos entregan un idioma, que el cual compartimos, nos relacionamos a través de ese idioma, nos entregan principios y valores de comportamiento. Por eso miramos mucho en la naturaleza. Nuestros mayores supieron decodificar todo ese conocimiento para ponerlo en ejercicio en la sociedad mapuche.
Peti, solo gracias. Palabras de agradecimiento por compartir tus conocimientos, los conocimientos del pueblo mapuche con todos nosotros. Te mandamos un
muchas
fuerte
gracias a ustedes.
Abrazo.
Gracias.
Y gracias.
Bueno, y espero que se haya entendido, porque es como un conocimiento que se da a conocer tan así, como si fuera tan nuevo, y es
claro,
un conocimiento
es
ancestral,
claro,
y donde muchas veces los niños no tienen también esa preparación para escuchar, ¿no? Tanto conocimiento.
Bueno, pero
nuevo para
abrimos una ventanita para que,
gracias a ustedes,
para sí, que cada uno pueda investigar y leer
y
nutrirse de todo. Un abrazo.
Estamos como educadoras para eso.
Chau, gracias.
Chau. Muchas gracias.
Gracias, Peti. Peti es la autoridad filosófica del pueblo mapuche. Nos tenemos que despedir y nos vamos. Gracias, Julia.
Gracias, Monchi.
Por favor.
¿Nos encontramos mañana?
Nos encontramos mañana. Gracias, Diego. Gracias, Facundo. Gracias, Tomás. Nos vamos con Puelconá, que también tiene que ver con toda esta cosa de prestarle atención a la naturaleza y un poco representando esa lucha de aquellos que defienden la naturaleza contra los grandes intereses internacionales. Esta canción tiene que ver con eso. La dejamos para el cierre. Fuerza del agua, Puelconá. Gracias.
Todo te da, nada te pide, no necesita que la cuides. Solo que dejes de matarla, solo que dejes de matarla. Fuerza del agua, que das vida a todos, recibe.
extraña y desde las entrañas la madre tierra enseña. Políticos se engañan, negocian con la vida, miradas que las empañan y haciendo mucho daño. Y ya son muchos años que se creen los dueños, controlan el rebaño. Párate, revélate, vamos a darle con un cañón. Te están envenenando, paqui, paqui, métodos de extracción que son parte de la explotación y después de eso dejarán la destrucción. Vidas aniquiladas más allá de la plata, más allá de su ambición. Esto se trata de desmar la población y disfrazarla de una gran y productiva inversión. Bienestar para la gente, una falsa ilusión. Hermanos, entremos en acción, entremos en acción. Dejando sin futuro a la nueva generación. Muerte para mañana está sembrando hoy. Salud y educación que están cada vez peor. La hidrofractura no es la salvación. Agravará el saqueo y la contaminación. Nuestra resistencia la única solución. Se levantan los pueblos por la vida hoy. Todo te da, nada te pide. No necesita que la cuides, solo que dejes de matarla. Solo que dejes de matarla.